acerca de lo que Diego nos habló, una ilustración y una experiencia real. La ilustración es dos albañiles trabajando en una obra en construcción, entrando ladrillos. Vienen de adentro con la carretilla, lo llenan de ladrillo y lo llevan al fondo. Y así cada uno. Y alguien le pregunta al primero que sale, ¿qué estás haciendo? Estoy entrando ladrillos. Y era verdad. Viene el segundo, hace lo mismo, y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Un edificio de 10 pisos. Y eso significa que tenía claridad en el todo. Es lo que nos acaba de decir Diego, que necesitamos comunicar que aunque hoy estás con una soga haciendo que una nena salte, no estás haciendo saltar a una nena. Estás formando discípulo para dentro de 10 años que va a ser la esposa de un hombre de Dios, que va a amar al Señor, que va a ganar a su familia. Tenés que ver mucho más allá de lo que estás viendo hoy. Lo mismo con nuestros hijos. Tenemos que ver que lo que hacemos ahora va a repercutir en el futuro también de nuestros hijos. La experiencia personal es que en un lugar X, un hermano de uno de nuestros grupos, creo que era del propio grupo familiar mío, donde estábamos con mi esposa trabajando, alguien le preguntó, ¿qué es eso que tenés ahí? Tenía algo acá en el bolsillo. Y creo que fue en Valle del Lago. Y él saca y eran las tarjetas de los versículos. Y entonces este otro le dice, ¿y vos estudias esos versículos? ¿Y por qué? Y dice, porque estoy en un grupo que si no estudias los versículos, te fusilan. Por supuesto, eso fue usado ampliamente contra mí mucho tiempo. Evidentemente no supe transmitir por qué memorizamos la palabra. De ahí después salió, algunos años después, el querigma de un estudio que acabamos de hacerlo en San Miguel. ¿Por qué tenemos que estudiar y meditar las Escrituras? ¿Por qué es Cristo mismo? ¿Por qué nos salva? ¿Por qué es eterna? ¿Por todo lo...? Para que todos sepamos que no es un sistema. Gracias, Diego, nos hizo bien. Eran 5 puntos, tardaste 20 minutos con uno. Menos mal que no agarraste los otros, si no ya no tengo nada que hacer acá. Muy bien, no quisiera seguir sin tener una percepción de lo que hablamos hoy. Me gustaría escuchar a algunos que me digan, en una especie de catequesis, ¿qué punto fue el que más les quedó, les llamó la atención? Ahí tienen sus apuntes. ¿Qué punto fue el que más les tocó? No sé, cada uno sabrá, el que se siente más lejos, más cerca, más equivocados, algo así.
El tema, le comentaba a Daniel, de que es verdad, a veces en la iglesia, en casa, en un grupo casero, no se le da la prioridad a Dios que tiene que dársele. Por ejemplo, él habló de los cumpleaños. Y justo hace unos días atrás yo hablaba a los líderes, a obreros, no sé cómo le dicen ustedes acá. Nosotros le damos más título a lo mejor. Y los obreros responsables, bueno. Yo decía, ¿cómo se falta? Así como el obrero hace cambios en un grupo y por un cumpleaños hace cambios que no tendría que hacer, porque es muy importante tener en cuenta las personas nuevas que vienen, que están sedientos de llegar al grupo casero, a escuchar la palabra, está aprendiendo y de repente no hay reunión. Es un bajón, dijeron los jóvenes. Entonces, yo digo, ¿qué pasa cuando los pastores, yo de paso aprovecho, se cita a una reunión de obreros y no se viene a una reunión de obreros? Casi pecado. No se puede faltar a una reunión de obreros, porque sí, por un cumpleaños, por cualquier cosa, salvo causa de fuerza mayor, no sé, una cosa, pero no se tiene que faltar menos por un cumpleaños o una reunión de obrero, nada más.
Me llama mucho la atención esto de que es una falta de respeto llegar al día de la reunión de grupo y no entender que la gente viene y se sienta diciendo, acá estoy a disposición tuya para que me enseñes, y no tomo en cuenta eso, sino que empiezo a zanatear porque no me preparé, porque no tuve tiempo, porque no le doy la importancia que tiene, y empiezo a zanatear sobre algo y sin darme cuenta de lo que los otros están necesitando. Eso me siempre me impacta mucho.
Hablaste de tres puntos, que son los objetivos del grupo familiar, que es identidad, edificación y multiplicación. En cuanto a lo que es edificación, me parece que lo que, en cuanto al grupo casero en el que nosotros estamos, no hemos podido comunicar bien el tema de la importancia de la palabra. Así que un objetivo que tenemos, no sé, para este año, para el grupo casero, es que la gente empiece a amar un poco más la palabra y a familiarizarse más con la palabra. Tenemos gente de, por ahí, 4 o 5 años en medio nuestro, que sabe muy poco. Y yo eso le he hecho la culpa a nosotros, digamos, porque no hemos comunicado esa necesidad de prenderse más con la palabra y saber, y bueno, hacer todo un esfuerzo para que esta gente sepa por lo menos la base de lo que estamos creyendo.
Lo que me gustó fue lo de que somos amos de las estructuras y esclavos de los principios.
A mí me llamó la atención la prioridad en las relaciones, que primero es más importante, o en realidad poner en prioridad el mano a mano, digamos, tener la relación directa con la persona, antes que recomendarle ir o al grupo casero primero o alguna reunión del salón, sino que lo importante es la individualidad de la persona. Y en relación a eso, conocer las necesidades de cada integrante del grupo, ya sean necesidades económicas, emocionales o las espirituales. Y con respecto a eso, actuar en consecuencia, ¿no? Dependiendo el tema. Por ejemplo, en las mamás, creo que todas pensamos siempre en la crianza de nuestros hijos. Entonces, poder atender esa necesidad que por ahí tenemos las mujeres. Pero también pueden haber económicas o emocionales y actuar en eso, ¿no? Tener en cuenta a la persona como individuo.
En realidad, la crianza de los hijos debería ser una preocupación mayor del padre que de la madre.
Este tipo me complica la vida. Perdón, Daniel. Cuando estuvimos en Entre Ríos, largó una frase que dijo que la iglesia estaba en estado de misión, se me borró todo lo demás, giré alrededor de eso, dije, ¿para qué vine hasta acá? Lo hubiéramos encontrado, me decía, si yo me ahorraba el viaje. Y recién habló de clarificar objetivos. Y creo que para nosotros lo importante es tener claro hacia dónde vamos y cómo lo transmitimos. Y esto me puso una carga mayor en el corazón. Dije, si lo entiendo pero no lo sé transmitir, creo un problema. Porque si lo transmito a mi manera, quizás el otro no lo entienda. Tener mayor capacidad para comprender los distintos casos y las distintas personas y los distintos tipos de vidas que vienen hacia nosotros lleva un esfuerzo mayor. Estar más atento, más relacionado con el Espíritu Santo, buscando más, y cada una de las cosas que dijo Dani pasará por ese filtro, clarificar. Cuando hablamos de objetivo, cuando hablamos de evaluar, tener clara la evaluación, cuando hablamos de resolución, tener claro lo que estamos por resolver, y cuando hablamos de acción, aplicar con claridad este concepto. Porque si no, hablamos de cosas que no entendemos, que las vamos a hacer mal y que realmente nos vamos a volver a encontrar dentro de 5 años. Daniel nos va a decir siempre lo mismo, vamos a estar repitiendo las mismas cosas y no hemos caminado un metro más. Y la verdad que si todos logramos que después de esto pongamos segunda, encaremos más firmemente la meta, quizás un día todos juntos nos digamos, che, chicos, estamos llegando todos a Bariloche, vamos a hacer una fiesta, lo hemos logrado. Eso es todo.
Una parte de lo que me quedó, lo que dijo Lucas también del punto de edificación, de dar a cada uno lo que necesita para edificación, ¿no? Porque los miembros del grupo por ahí no están todos entendiendo lo mismo, y hablar un poco con el compañero de grupo y darle, yo puse de comer una comida diferente a cada uno, comunicar el objetivo con el compañero, ¿no? Y otra también, lo que decía Ale, clarificar y comunicar bien el objetivo cuando nosotros, por lo menos con mi compañero Pablo, siempre viene mucha gente año tras año, pero no perdura en el tiempo. Por ahí lo que hablamos, uno de los errores es presentar el reino como muy social y no, capaz que no comunicamos bien el objetivo y falta esa manera de ajustar ahí.
No, me gustó la flechita que Daniel hizo de un lado, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Con la coyuntura, y tener esa actitud siempre de aprender y de enseñar, como también de aprender, ¿no? Y para no, eso es buenísimo, para no enseñorearnos del que estamos enseñando y no creernos que son nuestros discípulos, sino es discípulo del Señor. Amén.
Yo resalté que dice, no solo debemos saber el objetivo a alcanzar, debemos estar en el camino que nos lleva a ese objetivo, y las estructuras las usamos en función al objetivo a alcanzar. Muchas veces pasa es que hay una estructura que funcionó y está bárbara, y vamos todos atrás y hacemos lo mismo y no sirve, y como decía, estamos con el auto fundido, las ruedas pinchadas, pero no avanzamos, pero funcionó. Mirá que el grupo, mirá como los que vinieron antes con ese auto avanzaron como locos y nosotros nos quedamos con ese auto. Pero tenemos que buscar un poco también la revelación, va ligado a eso, de que tenemos que crear nuevas estructuras siempre con la mirada puesta en el objetivo y estando en el camino.
Lo que me llamó la atención, lo que dijo Daniel, uno lo sabía, que los discípulos hay que tener los 12 meses como máximo. Nadie dice amén, porque nadie quiere largarlo. Sí, lo sabíamos. Pero nadie dice amén, porque son míos, dice. Y los nuevos, yo los quiero llevar a la reunión, no para que ellos conozcan a los hermanos, para que yo me sienta mejor. Y porque llevo uno nuevo. Y bueno, todas esas impurezas, ¿no?, que uno tenía, ¿no?, y tiene, las tenemos que dejar. Y bueno, uno me llamó mucho la atención, porque es como siempre nos decía, limpiar el parabrisas, ¿no es cierto? Y bueno, esto da claridad a lo que queremos.
Quiero aclarar que Iván decía que la paternidad nunca dejaba de ser. No es que este discípulo estuvo de 8 a 12 meses con su discipulador y ahora se desentiende. No, siempre sigue estando esa paternidad. Y casi que es natural esa paternidad. Pero lo que se intensifica es la relación con otro que puede estar más juntos y hacer la obra. Y cuando hace falta, tenemos a quien recurrir.
Un pequeño comentario. Él empezó diciendo que muchos grupos, y es una de las características de la iglesia tradicional, hablan y mantienen los platos girando sin esperar que se cumplan los objetivos. O sea que no está la expectativa de que esté el cambio, que se produzca lo que se está queriendo hacer. Con solo mantener la rueda girando hay un contentamiento, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar todos bien conscientes de que aquello que nos proponemos y que en realidad propuso el Señor, estos objetivos claros, se van a cumplir. Nuestros grupos caseros van a producir el carácter de Cristo, la obra de Cristo, así que nuestro trabajo no va a ser en vano.
Cuando hablaba Daniel sobre la evaluación, me quedé pensando, este verano cuando estuvimos en Mendoza, en un momento dado salí del lugar donde estaba y tantas veces había hecho el mismo camino que creí que lo sabía. Y no le di bolilla al GPS que me decía exactamente que doblara para el otro lado. Pensé que, no sé, que el GPS estaba equivocado. No me pregunten qué pensé, pero salí exactamente para el otro lado. Y después terminándome cuenta que había dado todo un rodeo para terminar donde el GPS me decía. Y me quedé pensando en esa ilustración de que muchas veces no sé qué es lo que queremos inventar. No sé lo que queremos inventar. Está todo inventado. el Señor es el que está dirigiendo nuestros pasos. El Señor es el que nos tiene que dar la palabra, el momento, el método. Y a veces nos desgastamos en buscar, disfrazarnos, no sé de qué, cuando el GPS claramente nos está diciendo, es para allá, es para allá. Entonces, a mí por lo menos todo esto de la evaluación me hace pensar que tengo que reconsiderar muchas veces el camino que estoy tomando, porque un poco lo que dijo Andy, vemos a otros y seguimos ese camino, porque ese camino antes anduvo bien. Y quizás hoy, en este tiempo, Dios me está pidiendo que mire para otro lado, siguiendo lo que su palabra está diciendo. Eso solo.
Cuando él habla de revelación que necesitamos, y nos da mucho el tema de catequesis, hace muchos años que dice las mismas cosas, pero notamos cómo el Señor nos va revelando. Él hoy planteó, la relación más importante, el encuentro más importante es el mano a mano. ¿Bien? ¿Todos escuchamos eso o no? Bueno, eso tiene que ser vida en nosotros. Muchos grupos familiares no están funcionando porque el responsable dejó de tener mano a mano. Dejó de juntarse a orar. Dejó de ver la palabra. Dejó de tener una experiencia espiritual con los discípulos. Y nosotros aprendimos que la reunión es fruto de lo que pasa entre esta reunión, ¿está bien, Dani? Y esta reunión. Cuando hacemos la catequesis en San Miguel, muchos hermanos, media hora antes de ir a la reunión, hacen las preguntitas. Si ese hermano nosotros lo hubiésemos visto el martes, aunque sea el martes 20 minutos antes, hubiese hecho las preguntitas. Pero lo que afloja al grupo familiar es que nosotros no tenemos revelación que lo que funciona, que donde está la vida, es los mano a mano. Y el mundo loco que vivimos, ahora hablo primera persona de San Miguel como ciudad, los demás no sé cómo están, nuestros encuentros se han ido a la estación de servicio, nuestros encuentros se han ido a las confiterías, nuestros encuentros se han ido donde no oramos, no leemos, no hay quietud, estamos todos corriendo. El encuentro con matrimonio es corriendo. Hemos aprendido que para mostrar amor tenemos que hacer una cena, porque viene la gente, y bien han aprendido nuestras esposas con Elsa, gracias a Dios, y es una cuestión de honra, y hay toda una cuestión con la cena, y terminamos de cenar a las 11 de la noche, y no sabemos si leer el Martín Fierro o la Biblia, no entendemos nada. Entonces, lo que funciona y hace funcionar el encuentro de grupo familiar es ese mano a mano que tenemos con las personas. Amén. Sea que está de vertical o horizontal, lo que hace andar la cosa es los mano a mano que tenemos. En la reunión de grupo casero, vos la sabés antes de empezar. Lo que vos hiciste en la semana con la gente es lo que pasa en ese grupo casero. Si vos te juntaste a orar, si vos estás ayunando, si vos leíste la palabra, si masticaste un versículo, yo te digo lo que pasa en ese grupo casero. Si vos ves la gente nada más que en el grupo casero, va a pasar lo poquito que producen. Entonces, tiene que ser revelación en nuestro corazón que lo prioritario es la relación personal. Amén. Lo prioritario es cuando hay apertura del corazón y que ahí podemos poner la palabra. Porque después, yo tengo grupos que están los solteros. El varón no puede confesar todos los problemas que tiene delante de todas las chicas. Va a mostrar su mejor versión. Las chicas muestran su mejor versión. Los que tenemos hijo adolescente en un grupo familiar, no podemos contar toda la problemática matrimonial que tenemos en un grupo familiar donde es limitado el espacio que tenemos. Por eso es que no podemos dejar de aflojar en los mano a mano. Amén. Aún si crecimos, no podemos perder ese trato continuo, por lo menos con los 5 o 6 que nos están rodeando. Porque si no también nos salimos del trabajo y perdemos ese discernimiento. Amén. Muchos, yo sé que los guía el Espíritu Santo, tienen una vida de oración increíble y tienen esas inspiraciones que yo admiro. Pero mucho ocurre de lo que estamos con la gente para que el Espíritu Santo nos pueda conducir. percibimos cuál es la necesidad cuando tratamos la gente. No es que llegue ese día y hay una gran iluminación, es cuando tratamos que podemos tener discernimiento de lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces, necesitamos revelación. Lo más importante es el mano a mano. Eso hace que reformulemos todo lo que estamos haciendo. Amén.
Bueno, yo no estuve hoy en la mañana, llegué ahora en la segunda parte, pero de lo que se está hablando, yo personalmente creo que para mí es muy importante ser revisado y examinado nosotros mismos por nuestras coyunturas. Al hacer esto es bueno porque nosotros mismos no se nos ocurre transmitir o tratar, es muy grande esta palabra, de enseñar cualquier cosa cuando estamos muy mal. Así que para mí todo lo que están compartiendo es buenísimo, muy bueno hermano a mano, primeramente con nuestra coyuntura. Dejar ser examinado hasta lo más profundo, hasta donde nos duela, porque realmente ahí sí podemos ser ayudados cuando nosotros mismos nos entregamos y decimos en esta área no estoy bien. Y todo esto repercute para mí y es como una onda expansiva al grupo familiar, y es lo que nosotros transmitimos, es lo como va a estar el grupo familiar. Y yo creo también la segunda parte, seguramente todos tienen un par, y ponerse de acuerdo con ese par o con el núcleo para realmente ver hacia dónde vamos, que sabemos hacia dónde vamos y cómo estamos nosotros, para estar jugando el mismo partido y para no jugar en diferentes canchas, ¿no? Perdone que doy el ejemplo de fútbol, pero me hace mucho bien personalmente que me examinen bien hasta donde más me duele para poder ser ayudado y para poder transmitir lo que realmente quieren, lo mejor para mí, mis mayores. Gracias.
No sé si cabe hacer un poquito más de énfasis en el tema de la evaluación. Recién pensaba un poco en Mendoza. En Mendoza conocimos a Iván, y todo lo que nos dijo Iván, o sea que la mayoría de estas cosas que se escuchan las hemos escuchado muchísimas veces, pero muchísimas veces. Entonces, hará un par de años, estamos justamente en este tiempo de hacer un cambio bastante profundo, pero no de cosas nuevas, sino tiene que ver con evaluar un montón de cosas que sería muy largo de explicar, Daniel lo sabe. Hicimos todo un esquema nuevo, toda una estructura nueva, pero para intentar que se aplique lo que hemos aprendido por años. Es casi vergonzoso lo que estoy diciendo. Es casi vergonzoso. Él decía de que hace poco tiempo el de estar en los grupos caseros de dos en dos. Eso lo sabemos hace mucho. Lo que faltaba, que a lo mejor no se explicó bien, era que algunos se quedaban de a uno y costaba que se juntaran dos. Y porque este no quería estar con el otro, por diferentes problemas, pero eso lo sabemos hace muchísimo. Y así, todo, un montón de cosas. Por ejemplo, núcleo, hablar de núcleo. Y nosotros lo sabemos hace muchísimo, que en un grupo, si no se forma un núcleo, hermanos que se esté atento a esos hermanos que van creciendo, para que, ¿qué es lo que le falta para que esté en el núcleo? Si no hay un núcleo en un grupo casero, no va a haber multiplicación. No va a haber formación de nuevos líderes. Entonces eso es importantísimo, trabajar mirando, porque si no, ¿qué va a suceder? Va a haber grupos que tienen 5, 10, 20 años, estoy hablando de 20 años, y nunca salió un grupo nuevo. ¿Me explico? Y bueno, entonces vuelvo a la importancia de evaluar, ¿no es cierto? Pero después, cuando se evalúa, los puntos que dijo Daniel, concretar, observar qué está faltando, y ahí lo entendía un poco a tu hijo, que claro, hay que aplicar de acuerdo a la necesidad del grupo. Tenemos que ser guiados por el Señor, tener la estructura clara, pero no en todos los grupos se va a estar dando las mismas situaciones. Entonces, dos que se juntan, que están orando, se juntan con algunos que ya están siendo parte del núcleo, se ora, y después que se evalúa lo que está pasando, si falta oración, si no estamos saliendo a la calle. Bueno, concretar y después lograr que llegue la acción. Porque si se evalúa, se observa todo, estamos todos de acuerdo, pero después no se produce el cambio, van a estar igual que Mendoza. Van a pasar muchos años y nos cuesta. Tendríamos que ser una congregación mucho más grande, porque si hay calidad tendría que haber multiplicación. Y estamos ahí todavía. No nos quejamos, hay hermanos preciosos, pero queremos más.
De hecho, lo de esta mañana, los que estuvieron presentes, esa presentación, yo le saqué el primer cartel que decía Mendoza, porque fueron dos presentaciones. Una fue Mendoza, marzo del 2013, y la otra fue Mendoza, junio del 2013. Y yo hice la presentación de una charla que di en Mendoza en el 2007. Así que sí, Carlos, hay que rasgarse las vestiduras. Pero tenemos que seguir martillando el mismo clavo. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre. Así que yo tengo esperanza todavía.
Que nosotros, como este grupo, tenemos que ser ejemplo de sujeción, sobre todo, ¿no? Bueno, y que se habla el ideal de lo que Dios quiere, y bueno, aunque no sea la realidad, pero se habla eso, ¿no? Lo que Dios quiere, porque ahí hay que llegar.